Pues quedan dos meses, no quiero ponerte nervioso. Jesús Expósito, que es capitán de la Selección Española de Pesca Submarina, que nos acompaña esta mañana en Radio Laredo. Buenos días y bienvenido.
Muy buenos días.
¿Nervioso te pongo o no si te digo que quedan dos meses para el Campeonato del Mundo?
Bueno, va llegando ya, ¿eh? Va llegando. Parece que no llega nunca, pero vamos, ya vamos muchos meses de trabajo y ya está al caer, sí.
Sí, hace un año, exactamente ahora, hace un año que... Pues un día en una rueda de prensa nos contaba el entonces concejal de deportes que Laredo iba a organizar el Campeonato del Mundo en septiembre. Digo, ah, en septiembre, bueno, pues bien, aquí. No, en septiembre del 23, Y decíamos, ¡buah, eso está súper lejos! Hay elecciones por el medio, va a haber de todo, que si no vuelva una pandemia... Bueno, pues sí, sí que va llegando la fecha.
Sí, sí llega, porque un campeonato mundial lleva mucho trabajo de infraestructura. Tienes que tenerlo todo muy bien previsto. Son muchos países con los que hay que contactar, a ver los que van a venir, los que no. Se tienen que clasificar también las naciones de un año para otro. O sea que hay que hacerlo con vistas a un año. Nosotros nos dieron la oportunidad, junto con el Ayuntamiento de Laredo, de hacer una candidatura a la Confederación Mundial. Y ahí nos metimos, hicimos la candidatura y nos lo dieron. En agosto, ahora que dices, recuerdo que vino la presidenta de la Confederación Mundial, Ana.
Y nos dio el ok, ¿no?, a la candidatura, ¿no?
Sí, y le gustó mucho la zona, el puerto, el pueblo, y eso que solo pudo estar un par de días, pero sí, se fue encantada.
Estuvisteis aquí en abril, a finales de abril, con la selección, especialmente la femenina, que necesitaba un poquito más de rodaje que la masculina, y conocer el campo de competición, no sé cómo se llama el campo, el lugar de...
Sí, son las zonas de competición.
Zonas de competición,
sí.
¿No? Y nos, bueno, en la rueda de prensa en la que estuvisteis acompañados del expresidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, de la alcaldesa de Laredo, etcétera, etcétera, pues nos contaste, Jesús, o Chus, permíteme llamarte así, que es como
sí,
todo el mundo te conoce,
por supuesto.
Nos contaste la génesis de este campeonato. ¿Por qué ha venido a Laredo este campeonato del mundo? ¿Alguien lo pidió, que fuisteis vosotros, sí. Ya lo acabas de contar, pero bueno, pues habría que darle importancia, ¿no? Cuéntame un poco, ¿cómo se ha gestado este campeonato?
Sí, nosotros cada año organizamos, intentamos, desde la Federación Cántabra, el hacer un acontecimiento deportivo importante. Hemos hecho campeonatos de España, pero nos faltaba, esto ya es el sumum de la pesca submarina, claro. Entonces, viendo las posibilidades que había por infraestructuras y conocimiento del mar, vimos que Laredo era pues un enclave perfecto. Tal y como nos pedía la Confederación Mundial, tiene que ser una población que esté con muchas infraestructuras y que además esté muy bien situada. Entonces nosotros desde Laredo, lo que es el pueblo en sí, no vamos a descubrir ahora que es una potencia turística, con lo bonito que es. Y encima teníamos el hospital aquí en Laredo para cualquier percance, que esperamos que no haya nada, pero siempre hay que estar preparados. Entonces teníamos el hospital aquí, Laredo está en medio de los dos aeropuertos, de Bilbao, está en medio de Santander. A su vez, Laredo dispone de un puerto espectacular para este tipo de pruebas. Yo he estado en muchos campeonatos en el extranjero y no he visto un sitio que abarque todas las condiciones que reúne Laredo. También tiene estación de autobuses, está comunicado por todos los sitios, entonces vimos que era una opción muy buena.
Y se te ha olvidado lo más importante, un campo de buceo o de pesca, pues también...
Las zonas de pesca también es una zona que es rica en pescado, Rican Pescado, lo único que, claro, no lo hemos puesto fácil, hemos puesto unas normas para que el pescado sea muy selectivo y solo se capturen ciertas piezas.
Uh-huh. Sin irnos de ahí, ¿septiembre es buen mes para pesca subacuática?
Sí, septiembre no es mala época. Dejamos atrás un poco el verano, el agua enfría un poquitín más. Si ahora en verano la vamos a tener en superficie a 22 grados, aunque abajo esté un poco más fresca, en septiembre vamos a rondar los 18 grados. Uh-huh. Entonces siguen siendo unas aguas que no se necesita, digamos, de especial abrigo.
¿Siempre es en septiembre el mundial? No, ¿no? Me imagino. Porque claro... Perdóname la interrupción. Explícalo. ¿Siempre es en septiembre?
Pues mira, no siempre. A veces es en junio también. ¿Por qué? Pues depende de la zona donde se vaya a disputar. Aquí, por ejemplo, no podemos ponerlo en agosto porque claro, el tráfico que hay tanto de embarcaciones como de población, pues digamos que sería inviable. Septiembre baja un poco, tampoco es que sea un bajón muy considerable, pero ya es otra cosa. En otros países, por ejemplo, el año que viene el europeo es en Turquía y es en junio. Pues esos son meses que no te meten, digamos, en pleno verano, porque suelen ser zonas muy concurridas,
Pero yo te iba a plantear la segunda parte de la pregunta, porque claro, aquí hacerlo a partir ya de mediados de septiembre te puede generar problemas de tipo temporal, ¿no? Que se viene un temporal de mar en el Cantábrico y no sé cuándo se suspende una actividad como la vuestra.
Sí, tienes razón. A partir de septiembre ya digamos que en cualquier momento te entra un maretón que llamamos y te dificulta mucho. Nosotros disponemos de dos zonas de pesca y una de reserva, digamos. La zona de reserva es la que más abrigo tiene de todos. Por si un día hubiese que suspender una prueba, pues la podríamos meter en la zona de reserva. Uh-huh. Suspenderlo es difícil. Hombre, cuando la seguridad nos diga que no, es que no. Pero normalmente se utiliza la zona de reserva en caso de mucha mar. No estamos hablando, digamos, de un regional o un campeonato de pesca submarina normal. Uh-huh. Aquí vienen los mejores del mundo y están acostumbrados a unos más que otros a aguas fuertes.
Sí, claro, pero el que está arriba en el barco o apoyando...
Eso es otra cosa, sí.
Barco no, botes, básicamente, ¿no? Sí. ¿Qué tipo de embarcación?
Sí, son... Normalmente...
¿Zodiac, inflables o no?
Sí, son semirrígidas. Ajá. Y también de fibra se utilizan. Como el volumen es muy grande de embarcaciones, pues cuando no tengamos semirrígidas, pues utilizaremos de fibra, claro.
Vale. ¿Qué zonas de pesca habéis acotado para la competición?
Pues mira, una de las zonas es saliendo del Laredo hacia la derecha, empezamos en la Ballena, en la,
uh-huh. en la Sonavia. La Ballena de Sonavia, de Ariñón.
Y da hasta la Flúor. Uh-huh. Y luego...
Hasta el límite con Vizcaya, vamos.
Sí. ¿Eh? Y luego para la izquierda, pues empezamos de Cabo Quejo hasta la isla de Santa Marina. Uh-huh. Son zonas amplias. Pero porque son muchas embarcaciones y tienen que estar repartidas.
¿Cuántas? ¿Qué nivel de competición tenéis? Porque va a ser masculino y femenino. Absoluto, masculino y femenino, ¿no?
Sí. Es el campeonato del mundo absoluto. Tanto masculino y femenino se disputan las mismas pruebas y a la misma vez. Uh-huh. O sea, aquí no hay distinciones de ningún tipo. Lo que tiene es que hemos batido pues todos los récords que tenía la Confederación Mundial de participantes. Okay. Tenemos en total 102 participantes.
¿Cuántas chicas y cuántos chicos?
Son 72 masculino y 30 femenino. Uh-huh. Para que te hagas una idea, en el tema femenino hemos doblado la mejor participación que hubo en un mundial. y eso que es nuevo, pues es el segundo campeonato femenino, pero nunca antes, ni en europeos ni en el anterior mundial, hubo tal cantidad de chicas, además venidas de todos los rincones del mundo. Estamos muy contentos, por una parte, de que se haya batido este récord de participación, porque en masculino también tenemos récord de participación, pero claro, a la vez es una responsabilidad de que hay que hacer las cosas bien hechas, claro, y que salga todo adelante bien.
Es que tengo un montón de preguntas, Chus, porque todas se me lían, ¿no? Porque claro, hay que decirle a la gente que España, la selección española, es subcampeona masculina y campeona del mundo femenina en el primer campeonato, ¿no?
Sí, la selección española es campeona del mundo femenina actualmente. Y en masculino somos subcampeones, pero somos el país más, la nación más laureada de la pesca submarina mundial. Nosotros somos, si no la primera, de la, vamos a ser modestos y vamos a poner entre los tres primeras naciones una auténtica potencia. Vamos, somos el referente a batir siempre que vamos donde vayamos. Este año pasado ganamos el Euroafricano en Túnez. En Italia, a pesar de que eran Italia y eran favoritos los italianos, estuvimos a un poco también de conseguir la victoria allí en su casa. Y aquí, claro, van a venir a por nosotros como sea.
En junio habéis hecho el Campeonato de España. ¿Cómo ha ido? ¿Dónde ha sido? Cuéntame un poco.
Sí, el Campeonato de España se realiza con los clasificados de cada autonomía. Entonces, cada autonomía dispone de unas plazas, dos, tres, cuatro, sí. Si el organizador igual son cinco, y se ha disputado en Sanxenxo, en Pontevedra, en Galicia. Ha sido un campeonato muy reñido y muy, muy especial porque la zona de las Rías Baixas lleva una zona de pesca muy específica. Entonces los gallegos, como buenos conocedores del terreno, pues han sido los que han copado las primeras posiciones. Pero el campeonato ha sido un éxito de participación, no ha habido ningún problema y nada, allí hemos estado.
¿Cómo se llaman los dos campeones del nacional?
Es Jacobo de la Federación Gallega y en femenino Isabel Arroyo de la Federación Gallega también.
Isabel, que me dices que estuvo aquí en abril, ¿no?
Sí, Isabel estuvo en abril. De hecho, de las seis que estuvieron aquí en abril, cinco han sido seleccionadas para el Mundial. Y de los chicos que estuvieron aquí ayudando, enseñando, digamos, de los cuatro también vienen tres al Mundial.
Eso, cinco chicas, ¿y cuántos chicos van a representar a España?
A ver, en el Mundial son tres titulares por cada nación. El máximo son tres. A partir de ahí llevamos ayudantes también de la selección, suplentes, digamos, y ya te digo, nuestra selección, quizás con la italiana, la francesa, son los que más pescadores acumula, porque nosotros, tanto aquí como cuando vamos fuera, como potencia que somos, es por algo, por el trabajo que desarrollamos y porque llevamos a unos pescadores que son muy buenos, que en ocasiones son titulares, como en todas las cosas, como en todos los deportes, y en ocasiones les toca de suplentes, pero cuando son suplentes colaboran con los compañeros pues durante, fíjate, tres semanas mirando zona, que van a estar todos los días saliendo al agua y siempre ayudando al titular a buscar zona, a ver cómo se va a desarrollar el campeonato, ideas.
Ahora te pregunto un poco por esas semanas, jornadas previas, pero y es error mío, no hemos descrito cómo es la actividad, qué tipo de pesca es, lo hacéis sin bombonas, con fusil, a mano, con cuchillo o con los dientes, a ver cómo se pesca.
Sí, mira, la pesca submarina, vamos a partir de que es la pesca más selectiva que hay. En la pesca submarina solo pescamos lo que vemos y lo que vemos es de uno en uno, o sea, no cogemos, no sé, por ponerte una idea, 20 peces a la vez. No, no, cogemos de uno en uno y ejemplares adultos, que eso es muy importante. Los pezqueñines, nunca. Entonces, es selectiva, es sostenible, porque lo cogemos para comer. En las competiciones como esta, por ejemplo, en un mundial, tanto en un autonómico o en un nacional, todo el pescado se destina a beneficencia, siempre. Se dona a los necesitados, bien sea comida de ancianos o sean asociaciones ONGs que distribuyen el pescado entre los más necesitados. Siempre se dona. Los pescadores lo donan, podrían quedárselo, pero siempre lo donan. O sea que es sostenible, es selectiva y es solidaria.
Cuéntame cómo se bucea. Sin bombona, por supuesto, a pulmón, con aletas. ¿Y con qué se pesca? ¿Con qué artículo se pesca?
Sí, esto es totalmente en apnea. O sea, no hay ningún tipo de respiración autónoma de ningún tipo. Tú coges aire y bajas para abajo lo que puedas y cuanto puedas. Esto es con un traje de neopreno, las gafas, el tubo, llevas tus plomos, las aletas, y a partir de ahí debes de llevar un cuchillo por seguridad, por si te trabas con alguna cosa abajo, y el fusil, que es como, para que lo entendamos todos, como un arco con flechas. O sea, es un arco como el que utilizaban los indios en sus tiempos, pero fusil, debajo del agua, una ballesta.
No, mecánico, simplemente.
Sí,
¿no?
Sí. Tú lo cargas, tiras de las gomas. Ajá. Y así es. Es totalmente un deporte. Te quiero decir que no hay nada que ayude al pescador en nada.
Te noto como muy a la defensiva porque os suelen criticar por este tipo de situaciones, ¿o qué? ¿O qué es lo que...? ¿Hay polémica en estas competiciones o no?
A ver, como en todo tipo de pesca, hay siempre gente que por no saber cómo se hace, quizás pues lo critiquen. Pero bueno, eso... En todos los deportes siempre hay detractores. Sí, yo no conozco ningún deporte que no...
Cuando hay animales de por medio, siempre, sí, ¿no? Bueno, sí, lógicamente, en el mundo de los caballos también pues ocurre. Bueno, de los toros ya no te voy a comparar, sí, ¿no? Pero te quiero decir que claro, siempre que hay animales muertos, pues habrá quien
sí, pero,
lo vamos, rechace, ¿no?
Nosotros defendemos que sí, que hay animales muertos, pero es para la gente que lo necesita. O sea, si podemos dar de comer a gente que no va a disponer de ese pescado porque no tiene la capacidad monetaria para comprarlo o porque no puede ir a pescarlo o tal, ¿por qué no se lo vas a donar? Es una labor social.
Bueno, vamos abajo, a los lugares de pesca. Esos días previos, ¿está permitido, supongo, que no sé si lanzar, o sea, si pescar? ¿O es cuando se sumergen lo hacen solamente a nivel de observación de zonas posibles para su competición? Cada uno elige, por ejemplo, los italianos o los neozelandeses, ¿no? Van a venir una semana antes y van a estar en esas zonas. ¿Cómo son esos días previos de conocimiento del la zona, del lugar de
sí,
pesca?
El reconocimiento oficial son 14 días antes de la prueba. Eso es lo que digamos oficial. En esos 14 días no se puede pescar ni llevar un fusil en el barco.
Ajá.
Solo es para mirar.
Bucear, ¿no?
Exactamente, para bajar, comprender cómo es el fondo, cómo los peces se comportan, pero sin pegar ni un tiro en las zonas de competiciones.
Eso
ni
me parece
un tiro,
bien.
Ni nada. O sea, no puedes, tampoco puedes ayudarte, lo que llamamos scooter, que a veces se utilizan en el buceo con botellas para desplazarse y
sí,
tal.
Verdad.
Eso está totalmente prohibido los 14 días antes. Las naciones vienen, pero para que la gente que no lo sepa, la magnitud que tiene el campeonato mundial, te diré que ya han estado, por ejemplo, los italianos han estado en mayo reconociendo zona, una semana. Los franceses han estado la semana pasada y esta misma semana están saliendo del puerto de Gran Bretaña. Uh-huh. A partir de ahora ya prácticamente todas las semanas...
Se puede hacer, ¿no? Eso no está prohibido, ¿no?
No, ellos
bueno,
también...
lo mismo que habéis hecho vosotros en abril, ¿no? Con la preselección, ¿no?
Van a reconocer zona, van uh-huh. a mirar zona, pero...
es que es muy importante, claro.
Es muy importante y que es un gasto para todas las naciones importante para... Porque, claro, tienes que venir hasta aquí. Igual que cuando nosotros nos desplazamos a otro lado. Yo lo sé porque lo tengo que preparar cuando vamos a otras naciones y lleva su infraestructura y lleva su... No todos los países tienen el mismo poder adquisitivo para poder ir a preparar los campeonatos. Uh-huh. Cada uno lo hace como puede. Hay países potentes que tienen más posibilidad de venir más días y otros pues que vendrán menos días, pero todos quieren reconocer.
100 competidores son 102 competidores son 102 barcos.
Sí.
Sí.
Sí, sí, sí.
Y 102 tripulantes más un juez que tiene que llevar cada barco, ¿o no?
Efectivamente.
Sí, ¿y dónde sacáis los jueces? Madre mía.
Eso sí.
¿Los pone la Federación Española o...?
Nos encargamos, no, la Federación Cántabra, estamos en contacto con, claro, la Federación Gallega, Asturiana o la Vasca, que son los más cercanos, digamos, y nos vienen también, vamos, pescadores que son comisarios nacionales también uh-huh. para esta prueba. Luego también de otras autonomías, por ejemplo, de Baleares, también viene gente, se ofrece gente para venir, para hacer de comisario de este evento.
Y una, y creo que son de las cuatro jornadas que tiene organizadas el Campeonato del Mundo, dos de ellas son competitivas, ¿no? Hay dos días de competición, ¿no?
Sí.
Cada día vais a ir a una zona, o hacia el oeste, y el día siguiente hacia el este, o es barra libre, que cada buceador vaya donde quiera las dos jornadas.
No, esto lleva una organización, entonces... un día vamos hacia la zona 1, digamos, y otro uh-huh. día hacia la zona 2. Ten en cuenta que son 102 participantes, pero de organización también tenemos una docena de organización y de seguridad, porque ajá. esto lleva un plan de seguridad
claro.
Muy importante, con buceadores de rescate en el agua, en tres lanchas diferentes, con médicos especialistas en el agua, con ambulancias medicalizadas fuera del agua. Para no usar nada, a ser posible no tener que usar claro. nada
entiendo,
de nada,
entiendo.
Pero para cualquier cosilla que pueda claro. haber, hay que estar preparado con todo.
Nunca pasa nada, ¿no? O casi nunca pasa nada.
No, cuando es en el Mediterráneo suele haber de vez en cuando algún accidente, uh-huh. porque allí se baja muy profundo y el cuerpo aguanta lo que aguanta.
Yeah.
Son muchos metros, hay especialistas en bajar muchos metros... Y allí de vez en cuando, no es que pase mucho, pero de vez en cuando pues igual se tiene que retirar alguno porque yeah. porque tiene mareos o tal. Aquí en el Cantábrico pues son otros mares, quizás sea más fuerte, se baja menos porque tampoco es la claridad del Mediterráneo, las aguas aquí son más frescas, es una pesca totalmente diferente.
Uh-huh. Ya me imagino, bueno... Pues realmente va a ser realmente curioso y llamativo. La pena es que no lo podemos ver. Esta mañana decía yo, no podemos ver como la Fórmula 1 o como el tenis de Wimbledon, ¿no? Pero el público en general, ¿no? Pero sí que vamos a poder disfrutar de ambiente esos días. ¿Qué tenéis pensado así fuera del programa competitivo?
De todas formas, sí se va a poder ver en el agua, ¿eh? Porque se va a transmitir en streaming. Uh-huh. En el agua, pues hombre, debajo del agua no podemos darlo en directo, pero... Pero sí, cuando se saque algún pescado uh-huh. o tal, eso sí se va a retransmitir desde el agua. Luego, lo que es la parte del pesaje, eso también se retransmite en streaming y aparte lo va a poder ver todo el mundo en...
¿Vais a tener una zona abierta al público para que pueda ver
sí.
Embarcación, no sé qué, submarinista fulano de tal, del país, no sé qué, ha traído esto y no y se va pesando ahí.
Exactamente.
¿Se valora solo peso o las especies o cómo...?
Mira, esto está muy muy reglado también.
Claro, me imagino.
Se trata de que no... ¿Cómo decirlo? De que no machacar ninguna especie de pescado. O sea, tenemos unos cupos que son... 7 peces Y siete peces, cuando pescas siete peces de una clase, no puedes pescar más de esa clase. Entonces, si haces ese cupo de siete, pues tienes una bonificación. El peso es otra bonificación y el número de piezas también te puntúa. Eso se va sumando y son unos puntos. Decir que, como hemos dicho antes, pequeñines no. Ya. Son peces de 700 gramos. O sea que ya no es que se vayan a pescar tampoco muchos. Y lo que hemos querido es que los pescadores son los mejores del mundo y seleccionen el pescado que dé ese peso. Y lo demás lo dejen tranquilo, que no necesita...
¿Qué es lo que más hay ahí abajo?
Pues en esta zona suelen ser lábridos, suelen ser durdos y maragotas, pintos, jargo también se suele pescar.
¿Y el que encuentra un San Pedro y trae y pone sobre la báscula 70 kilos, ese ha ganado el día seguro o no?
No, porque la puntuación máxima por un pescado es de 10.000 puntos. O sea que si coges uno que de vez en cuando se pesca alguno grandón, en el Mediterráneo, por ejemplo, sí se pescan meros igual de 20 kilos o tal, pero solo te puntúa 10.000 puntos. Así que no, para que no se elimine el campeonato en un solo día. Por eso también se hace por porcentajes, porque así tú un día pescas y porque saques muchos puntos, al día siguiente tienes también que ir a tope porque tú no sabes lo que van a pescar los demás.
¿Y qué hay un horario, no? ¿Hay cuántas horas de competición?
Sí, son 5 horas de competición.
¿Cada día o
juntos? Sí, 5 horas el sábado y 5 horas el domingo, a no ser de que por inclemencias, pues el juez de CEMAS, en colaboración con el director de prueba, pues decidan acortarlo. En el momento en que haya 4 horas de competición ya se considera válida.
Se considera válida la prueba. Y claro, hay un tramo horario de aproximación a cada uno al campo de regatas que haya elegido, y hay un momento en que suena una sirena y es a partir de ahí, supongo, cuando el juez autoriza que se inicia la competición, ¿no? Más o menos, ¿no? Todo funciona así.
Sí, esto funciona así. Se va todos a la zona de competición, a la zona intermedia, el centro de la zona de competición, y de allí se da la salida y tienen 5 horas.
¿A 100 barcos a la vez se da la salida?
Sí, se da la salida a 100 barcos a la vez. Lo que pasa que para este, como ya te digo, ha sido, digamos, sobrepasar todas las expectativas que había, lo hemos organizado de forma que sea factible, porque si no, dar de 100 barcos a la vez sería prácticamente imposible. Pero sí, los vamos a distribuir en 4, digamos,
grupos,
grupos, y entonces ahí se va a dar la salida. Luego ya, como las zonas son amplias, pues se irán dividiendo y unos irán a más profundidad, otros a menos. Ahí ya...
¿Qué profundidad se puede alcanzar en apnea a nivel competitivo?
Pues mira, en el Mediterráneo ya rayamos el pasaje, se pueden bajar hasta 50 metros.
¿50 metros?
O 55 metros. Hay algunos privilegiados que sí lo bajan. El campeón del mundo actual, por ejemplo, Giacomo Di Mola, el italiano, en el Mediterráneo, pues estuvo bajando a 55 metros. Nosotros tenemos profundistas que también te bajan de 40 a 50 metros en competición, porque en el Mediterráneo tienes que bajar esos metros, porque si no tienes nada. Tienes que bajar ahí porque las aguas son muy calientes en el Mediterráneo y a esa profundidad tienes un poco de termoclima y refresca un poquitín. Pero aquí en el Cantábrico yo creo que la cosa va a estar sobre los 20 metros. A ver, los que vengan del Mediterráneo pues van a intentar pescar a más profundidad. Pero bueno, no les vamos a dar pistas para que lo busquen y que miren, aunque yo creo que aquí no se va a llegar a esas cuotas de profundidad.
Bueno, pues es súper interesante, Chus. La verdad es que es un mundo. Hace un mes tuve aquí a un submarinista que submarinista en este caso de Bombona, ¿no? Sí. Que hace Joseba Alberdi se llama, que hace pecios, han fotografiado pecios, han editado un libro con varios pecios que tenemos aquí en toda esta área, y también me contaba, bueno, pues lo primero que hay que tener cuidado, que es un mundo no peligroso, pero desde luego hay que tener mucha experiencia, y lo segundo que es un mundo maravilloso, ¿no? Y que vosotros lo disfrutáis además, pues capturando especies realmente estupendas, y bueno, pues utilizándolo como práctica. Lo tuyo, ¿de dónde viene? ¿Cómo te viene la afición a ti?
Bueno, yo soy de Santoña, entonces ya tengo familia marinera, y de siempre yo he pescado mucho a caña, hasta que un día me dio por meterme en el agua con unas gafas, y supongo que casi todos los que han empezado así, con unas gafas, después ya dices, pues voy a comprarme unas aletas. Te compras unas aletas y ya va el traje y ya te engancha. Ya es un tipo de pesca, a mí personalmente me gusta por lo selectivo que es.
Sí.
A ver, como en todo el orden de la vida, siempre va a haber quien se pasa de listo, digamos, de las reglas y de todo, pero es que no podemos decir, no, es que todos hacen eso, no. No podemos criminalizar a nadie.
¿Hay inspección a los pescadores?
Sí.
¿De vez en cuando un día llegas a puerto y te viene un inspector? Y
Sí. Te está permitido la pesca recreativa, son 5 kilos. Entonces, con 5 kilos, yo creo que es suficiente para unos pescados y llevártelo a casa para cenar, ¿eh? O si lo quieres donar.
Ajá.
Pero normalmente la gente va a pescar pues como los que van a pescar a caña o tal, pero llevas
la costa del Luciero te la conoces de pe a pa, la costa submarina, ¿no? Esa la tienes muy trillada, ¿no?
Pues sí, hombre, ya
habrá algún lugar mágico ahí, ¿no?
Muchos años llevo. A ver, todos tenemos nuestro lugar, pero como todo es que lo tienes que cuidar. Si tú vas a un sitio y encuentras que hay mucho pescado y te pones a cogerlo todo en un día, al día siguiente vas a volver y allí ya no hay nada. Hay que ser consecuente con las cosas y pensar que si yo cojo dos pescados ese día en ese sitio, si vuelvo dentro de un mes, coño, es muy probable que tenga otros dos para pescar. Y si vuelvo dentro de otros meses, me va a pasar lo mismo. Si acabo con ello el primer día, bien sea en pesca submarina, en pesca de caña o en pesca...
O cogiendo pimientos en la huerta. Si llegas un día y arrasas con los chiquitines, los grandes y los demás, pues te quedas sin pimientos para unos cuantos días, ¿no?
Exactamente.
Permitidme el símil, ¿no? Esto pasa con todo. Si abusamos, pues luego lo pagamos, lógicamente.
Efectivamente.
Bueno, pues la verdad es que me ha encantado invitarte hoy y hacerte todas estas preguntas, porque me parece súper interesante y además necesario, porque el desconocimiento de la población en general de lo que viene en septiembre a Laredo, pues era hasta ahora o hasta el pasado mes de abril que estuvisteis por primera vez, pues muy grande, y poco a poco pues nos vamos acercando. Espero que con conversaciones como esta la gente vaya valorando un poquito más si cabe, y sobre todo en los puertos pesqueros, que como Santoña o Laredo, ya sabes que este tipo de cosas preocupan, no vaya a ser que me quiten la pesca de caña de mi zona, ¿no? O acaben con ella, ¿no? Este tipo de cosas también ocurren, ¿no?
Sí, a ver, aquí en Cantabria no suele haber problema. Los pescadores tradicionales de toda la vida, lo fue mi abuelo, lo fue mi bisabuelo, y los que conozco ahora, conozco a muchísimos pescadores marineros profesionales, ellos saben que esto es un tipo de pesca y ellos mismos lo practican mucho. Es otro tipo de pesca. No tiene nada que ver con lo profesional. No les incumbe en nada. O sea, es recreativo totalmente.
Jo, me siguen saliendo preguntas, Chus, y mira qué hora es. ¿Dónde se van a alojar?
Mira, el alojamiento, estamos mandando alojamiento todo lo que podemos, todo lo que hemos pedido, nos han ofrecido hoteles, habitaciones que estamos mandando a todos los países y nos siguen mandando
solicitudes, ¿no?
Solicitudes de tal, no damos ya para más, porque claro, al venir tanta gente, no solo son los 102 pescadores, porque claro, con ellos vienen sus capitanes, sus jefes de expedición, sus ayudantes. Esto, claro, no solo ha sido récord de participación, sino que va a ser también récord de gente. Esos últimos 15 días de agosto y primeros de septiembre,
está costando, vamos, claro.
No sé cómo lo vamos a hacer en Laredo para que haya. Y me gustaría una... ¿Me dejas un...?
Sí, sí.
La Federación de Actividades Subacuáticas engloba a varios deportes, no solo la pesca submarina, para que la gente vea que no hay ningún tipo de problemas con, por ejemplo, con el buceo en botellas. La Federación de Actividades Acuáticas, tanto FEDAS a nivel español, a nivel nacional, como la Federación Cántabra, engloba buceo con botellas, con sus titulaciones, engloba natación con aletas, engloba competiciones de apnea. Son muchas disciplinas. Ahora están poniendo también el rugby subacuático, en fin, todo por debajo del agua, pero en convivencia. O sea, nosotros cuando hacemos competiciones de pesca submarina, pues nos ayudan los de botellas y nos dicen, bueno, pues nosotros, como tenemos la titulación y tienen la titulación igual de rescate, pues nosotros colaboramos y os cubrimos la prueba. Nosotros, cuando ellos tienen, por ejemplo, de competiciones de fotografía submarina y de vídeo submarino, es que estamos todos reunidos, en todos los subacuáticos estamos reunidos en la misma federación. Entonces, claro que nos ayudamos. Si uno necesita unas cosas, pues apoyamos allí como sea, de comisarios, pues de comisarios. Que hay que ir a hacer fotografía submarina de la competición de pesca, por ejemplo, del mundial, habrá buzos submarinos que estén haciendo fotos sin molestar, sí, pero sí. O sea que es una federación que lleva muchas disciplinas, que todo el que quiera informarse o tal solo tiene que buscar en Google o tal la Federación de Actividades Subacuáticas y ahí verá todas las disciplinas que hay, por si quiere informarse, sí, sí, o quiere participar.
Pues ha sido un estupendo avance, ¿eh? Quedan dos meses, a finales de agosto, si te parece, estaremos muy liados con la batalla de flores. Ya sabes que aquí en Laredo
nos acapara
ese tema, ¿no? Pero bueno, en esos primeros días de septiembre supongo que deis ruedas de prensa adecuadas, sí, e informáis a la ciudadanía de todo lo que va a haber, todo lo que se ha organizado. Estás pendiente del nombramiento, creo que va a ser el jueves, del nuevo concejal de deportes del ayuntamiento también, pues para que se coordine todo mucho más y mucho mejor.
Sí, tenemos que estar coordinados, sí.
Quedan muchas cosas pendientes y os deseo la mayor de las suertes y que gracias por llevar Laredo al otro lado del mundo, gracias a este Mundial de Pesca Submarina. Chus, a ti y a toda la organización, mucho éxito y seguimos en contacto, ¿de acuerdo?
Pues muchas gracias por el apoyo.
Venga, pues hasta la próxima. Pa, 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 pa.